Stitcher fue adquirido por SiriusXM, la empresa de radio satelital. Entrate de todos los detalles de la compra y lo que significa para el podcasting internacional.
El IAB publicó su informe sobre la inversión publicitaria del podcast en Estados Unidos, con novedades en cuanto al crecimiento, pero también el impacto del COVID en el mercado publicitario.
Quédate y escúchanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Drop the Mic News. ¿Cómo estás, Agus?
Hola, Ale. ¿Todo bien?
Muy bien, por acá. ¿Por allá cómo va todo?
Bien, todo tranquilo, acostumbrándonos ya a esta cuarentena y esta situación de aislamiento y sobre todo de hacer el podcast a distancia y por distintas plataformas virtuales. Y esta semana nos costó un poco encontrar novedades o un tema o temas rutilantes sobre los cuales hablar en esta edición del podcast de Drop the Mic, pero sobre la hora llegaron dos bombazos que nos van a dejar mucha tela para cortar en este episodio.
Sí, es como cuando, no sé, te pones a estudiar y justo te faltaron algunos temas, los estudiaste antes de entrar a rendir y de repente son esos los que te preguntan. Bueno, exactamente esto pasó con este episodio, en donde vamos a hablar, como mencionamos en los titulares de hoy, sobre la adquisición de Stitcher primero por SiriusXM y después vamos a estar hablando de cómo son los resultados de 2019 y las estimaciones que se estuvieron pensando para todo lo que es el mercado publicitario en Estados Unidos para 2009 y previo a lo que fue toda la inminencia del COVID-19. Así que si te parece, Agus, vamos a empezar por la adquisición de Stitcher. Antes de empezar, me gustaría mencionar algunas cuestiones. Primero, ¿qué es SiriusXM? ¿Qué significa esta empresa que tal vez no es tan renombrada acá en Argentina, ¿no? Para el mainstream o para el masivo, mejor dicho. Y después vamos a hablar un poco más de Stitcher, que no es tan solo una plataforma de distribución de podcast. Agus, ¿me puedes ayudar a explicar entonces qué es SiriusXM?
Sí, Sirius es una de las empresas más importantes del mercado radiofónico en Estados Unidos. Principalmente su negocio está en la provisión del servicio de radio satelital, que es una tecnología que se usa casi exclusivamente en Estados Unidos. Sirius es la única empresa que brinda este servicio en Estados Unidos y de allí su fuerte, ¿no? Nació a principios de milenio, a principios de los 2000, y cuando surgieron había dos empresas de radio satelital, una era Sirius y otra era XM. Por eso, cuando se fusionaron en 2008, la empresa pasó a llamarse SiriusXM Radio Satelital y es, como les decía, uno de los conglomerados con mayor poderío económico en los Estados Unidos, porque el mercado, mejor dicho, la provisión de radio satelital implica un pago, ¿sí? Una suscripción al servicio que tiene canales de contenido originales y exclusivos, ¿sí? O sea, radios que funcionan únicamente y exclusivamente en el servicio de radio satelital, ¿sí? Radios musicales y radios habladas. Y es un servicio que tiene una penetración interesante en Estados Unidos. Estamos hablando más o menos de 35 millones de personas, ¿sí? 35 millones de suscriptores que tienen radio satelital y que por lo tanto son clientes de SiriusXM.
Exactamente, entonces, para hacer una aclaración, vendría a ser como una especie de DirecTV de la radio, ¿está bien lo que estoy diciendo?
Sí, está muy viola la comparación que haces, es una especie de DirecTV de la radio.
Que allá en Estados Unidos se escucha mucho radio a través de la conexión satelital. En el resto del mundo, como dijo Agus, esto no pegó, no tuvo una respuesta de mercado tan favorable, sino tal vez estaríamos escuchando radios a través del satélite acá en Argentina y conoceríamos un poco más respecto de este fenómeno. Y hay una cosa muy interesante que me parece que también está bueno agregar, y es que entre 2018 y 2019, SiriusXM adquirió Pandora, que es el servicio de música en streaming más grande en Estados Unidos, ¿no? Y eso amplió muchísimo su audiencia y la penetración de mercado que continuó teniendo SiriusXM, ¿no? Esta fusión de empresas de radio satelital. Lo que hizo esta fusión, o esta, mejor dicho, adquisición, fue aumentar el alcance de aproximadamente 100 millones de personas, teniendo en cuenta todos los productos de audio que tienen.
Sí, lo que sucede con SiriusXM es que es una empresa estadounidense que está muy focalizada y que pone muchos esfuerzos en su estado de penetración en el mercado estadounidense, ¿sí? Como les decíamos, SiriusXM nace en 2008 con la fusión de estas dos empresas de radio satelital que se monopolizan, ¿sí? No sin polémicas con la aprobación del organismo regulador, la FCC, en los Estados Unidos. Y a partir de ese momento en los cuales estas dos empresas se fusionan, ¿sí? Había una crisis económica, se pensaba que Sirius podía ir a la bancarrota. Bueno, se triplicaron la cantidad de suscriptores, los resultados financieros de la empresa no pararon de crecer y se confirmó así como uno de los grandes actores del mercado radiofónico y del mercado del audio digital. A nivel general, ¿no? Porque lo que intentó realizar Sirius con la compra de Pandora, que fue un proceso que comenzó en 2017, que se confirmó en 2018 y se terminó de cerrar en enero de 2019, ¿sí? Sirius fue comprando distintos porcentajes de Pandora hasta quedarse con la totalidad de sus acciones, fue concentrar. Mejor dicho, adquirir a uno de sus competidores en el mercado de streaming o servicios musicales, ¿no? Porque hasta ahí Pandora era un servicio que competía directamente con Deezer, con Spotify, con iTunes, ¿sí? Entonces, los canales musicales de Sirius competían directamente con el servicio de streaming musical de Pandora. Y a Pandora tampoco le estaba yendo muy bien económicamente, de hecho, actualmente no le va del todo bien en sus resultados financieros, y la compra de Sirius tiene que ver otra vez con aumentar su penetración y su relevancia dentro del mercado estadounidense, recordando que Pandora también es una empresa que actúa casi exclusivamente dentro del mercado del norte de nuestro continente.
Exactamente. Ya introduciéndonos en lo que nos compete directamente dentro de lo que es el podcast, recordemos también que SiriusXM en junio compró Simplecast. No nos olvidemos de eso. Entonces, ahora comienza la integración con Stitcher, que se va a terminar de materializar en el tercer cuatrimestre de este año. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero en junio también había adquirido Simplecast, que es un hosting, un distribuidor y una plataforma también relacionada con los anuncios publicitarios.
Sí, los movimientos que fue haciendo Sirius, incluso desde la compra de Pandora, han ido y han recorrido el camino de transformar a Pandora en una especie de plataforma de audio digital, ¿no? Que concentrara la oferta tanto de streaming musical como de contenidos originales de podcast también. Los Pandora Originals, si se quiere, y en ese sentido ha ido incorporando distintas empresas de soluciones para el mercado del podcasting que tratan de recorrer e integrar servicios en cada uno de los aspectos de la cadena de valor, si ¿sí? No únicamente en la exhibición y en la distribución, como podría ser con la creación de una plataforma o la compra de una plataforma como Pandora, sino también en comercialización, agregación, hosting y producción también.
Exactamente, así que siguió enriqueciendo o tratando de enriquecer esta nueva propuesta o esta nueva línea de sus negocios y lo estaría intensificando ahora con la adquisición de Stitcher, que no es solamente una compañía de distribución de podcast, no es simplemente una app o un espacio en donde uno puede escuchar sus podcasts favoritos, sino que tiene otras líneas de negocio sumamente importantes que vamos a mencionar, ¿no? ¿Qué incluye esta adquisición? Por una parte, algo muy importante, que es Midroll, que es la firma publicitaria hermana de Stitcher. Esta empresa también había sido propiedad de la compañía anterior, que era dueña de Stitcher. Hoy estamos como muy, muy históricos y muy volviendo para atrás, pero me parece que es importante mencionar que Deezer, la empresa francesa, muy conocida en también lo que es la distribución de audio digital, fue dueña por aproximadamente 2 años de Stitcher y la vendió.
Sí, fue una incursión de Deezer en el mundo del podcasting que podríamos decir que tuvo resultados frustrantes para la empresa europea. ¿Por qué es importante, Ale, recordar ese paso de Stitcher como plataforma dentro del esquema de Deezer, porque nos habla un poco también de los valores, ¿no? Cuando Stitcher como plataforma de distribución es vendida de Deezer a EWS Scripts, que es la empresa que ahora le está vendiendo Stitcher a SiriusXM, paga nada más que 4.5 millones de dólares, ¿sí? O sea, un valor muy bajo.
Sí.
Y lo que hoy tiene valor en la compra de SiriusXM es su integración con otro conjunto de soluciones.
Y también me parece importante mencionar que Midroll Media, que es esta empresa que se encarga de todas las cuestiones publicitarias, había sido adquirida por 55 millones de dólares el año anterior, ¿no? Estoy hablando de que había sido adquirida por EW Scripts. Entonces, volviendo a la parte de qué beneficios va a otorgar la adquisición de Stitcher, como mencionamos, una de ellas es la línea de negocio de Midroll, la otra es las redes de podcast propias u operadas o ejecutadas por lo que es Stitcher, como por ejemplo Earwolf, como por ejemplo uno de los podcasts de Oprah que es Super Soul Sunday, Freakonomics Radio que es sumamente conocida, Conan O'Brien Needs a Friend, What the Fuck with Mark Maron, ¿no? Y me habías mencionado uno más vos, Agus, que era muy importante también.
Sí, bueno, lo que sucede es que SiriusXM tiene dentro de su cartera de contenidos originales y exclusivos a una de las personalidades más importantes de la red estadounidense, que es Howard Stern.
Que básicamente es como el Pergolini de ellos.
Digamos, una especie de otra muy buena analogía, Ale, entre el mercado estadounidense y
Esa
otras
fue tuya, te voy a
referencias.
dar todo el crédito. Y por último, la otra de las cuestiones, el otro de los activos que incluye esta adquisición es el de la plataforma de escucha, que es el tal vez más conocido por la audiencia local acá en Argentina. Bueno, ¿esto en qué lugar deja a SiriusXM como empresa, ¿no? Ahora ya el alcance que va a tener esta compañía se estima que va a ser de aproximadamente 150 millones de oyentes. Este dato lo saqué de Variety. Así que va a dejar a SiriusXM como radio digital, como audio digital y ahora como un gran distribuidor de podcast con propiedades intelectuales sumamente valiosas para el ecosistema del podcasting y con nuevas y con dos empresas, mejor dicho, Simplecast y Midroll Media, que van a hacer algo respecto a el sistema de anuncios publicitarios y métricas, ¿no?
Sí, la realidad es que el movimiento de SiriusXM con la compra de Stitcher confirma sus intenciones de mejorar su posición en el mercado del podcasting y del mercado del audio digital en general, y que está dispuesto a dar una pelea, por lo menos dentro del territorio estadounidense, a Spotify y Apple Podcast en el mercado del podcasting. Y hay que ver para nuestros países, y sobre todo también mirar mucho hacia Europa, si termina confirmándose, o mejor dicho, si termina transformándose en un intento de expandirse en este mercado por fuera del territorio estadounidense, o simplemente es una batalla que se va a dar en ese territorio, ¿no? Digo, lo mismo cuenta, por ejemplo, para iHeartRadio, ¿no? Otro gran conglomerado de radios estadounidenses, ahí ya del mercado más tradicional, pero que para nuestras latitudes no tiene tantas consecuencias por ahora.
Por ahora, sí, está muy bien que digas por ahora, porque la franquicia Stuff Media, que es productora de podcasts conocidísimos como How Stuff Works o Stuff You Missed in History Class, siempre los menciono porque son podcasts muy, muy buenos. Algunos de ellos ya estarían incorporando estrategias de producción multilingüe, ¿no? Entonces, eso de alguna forma va a comenzar a impactar en las audiencias hispanas. Por ende, termina teniendo una relación al menos indirecta con nuestro mercado.
Sí, totalmente, digamos. Esa vendría a ser la forma de expansión que hasta ahora tienen las empresas del norte, digamos de alguna manera, sobre los países del sur, que son los nuestros, ¿sí? No tanto comprando empresas, sino generando contenidos, ¿sí? Eso es lo que hizo Spotify, eso es lo que está haciendo y empezando a hacer iHeartRadio, y hay que ver si no comienza a hacerlo también SiriusXM.
Exactamente, de nuevo, hacemos una especie de cultura mainstream, geopolítica de contenidos, nuevamente los países del norte generando cultura y transformándose en el estándar. Siempre volvemos a eso, pero me parece sumamente interesante de mencionar, ¿no? Por último, vamos a decir números que no los mencionamos. El valor estimado de la adquisición de Stitcher hoy ronda los 325 millones de dólares. Se dice que son 265 millones en cash. Y los otros 60 van a incorporarse, o se van a otorgar en función de la performance de la empresa a lo largo de 2020 y 2021, ¿no? Se estima que serían aproximadamente 30 millones por año que se podrían llegar a otorgar como un extra. Si querés, Agus, podemos pasar a los resultados que surgieron del ingreso o la inversión publicitaria en Estados Unidos, ¿no? Que es la meca publicitaria, o hacia dónde se está mirando con ojitos muy brillantes a lo que es la publicidad, y queremos que en algún momento se pueda replicar en el resto del mundo.
Sí, porque está muy relacionado también con lo que hablábamos recién de la compra de Sirius, de la compra de Stitcher por parte de Sirius. Porque lo que mayor valor tiene en esa operación es la agencia de venta de publicidad, la plataforma de venta publicidad, que integra la supermarca de Stitcher, que es Midroll. Y eso está relacionado con un objetivo declarado de esta operación por parte del CEO de Sirius, que es mejorar las condiciones de comercialización de los contenidos de audio digital en Estados Unidos principalmente. Pero eso suele tener bastantes consecuencias o bastantes réplicas en otros lugares del mundo, ¿no? Así que la necesidad de hacer crecer la torta publicitaria es el correlato del nivel de las inversiones que se están llevando adelante, no solamente por Spotify, como casi tenemos mensualmente alguna noticia de alguna compra, sino también por todas estas empresas que invierten decenas o centenares de millones de dólares para ver si esto crece y termina de confirmarse como un mercado rentable para este tamaño de empresa y este tamaño de inversión. Los números del IAB que se publicaron ayer muestran que son buenas las noticias por ahora.
Antes de empezar a todo esto, me parece que hoy hicimos este link con mucho foco en la publicidad, porque ahora se está formando un Game of Thrones en donde todos van, o sea, la corona hoy es la publicidad, ¿no? Es ese supuestamente, ese $1 billion industry, o la industria de los mil millones de dólares en Estados Unidos, está haciendo que estas guerras del streaming, como mencionó Francisco Isusquiza en uno de sus artículos, cada vez se esté intensificando más y se estén generando este tipo de conglomerados dentro del podcasting, ¿no? Pero todo parecería ir detrás de este mercado publicitario, y mismo también de no quedarse con las métricas o con el estándar específico, ¿no? Que Spotify no sea el único amo y señor de la publicidad en sí, y ella sola se quede con toda la fijación del estándar y del negocio publicitario. Entonces tenemos los movimientos de este tipo de empresas, como SiriusXM o como iHeartRadio. Entonces me parece que es interesante que lo pensemos así, y ahora sí podemos continuar, si te parece, con el análisis y los resultados esperados antes del COVID y los que sucedieron finalmente.
Sí, el informe del IAB lo que marca es que 2019 finalmente consiguió aumentar la facturación publicitaria de la industria del podcasting en Estados Unidos en un 48%, ¿sí? Más de 700 millones de dólares fueron los recaudados por ingresos publicitarios por la industria del podcast en Estados Unidos, lo cual marca un crecimiento, ¿sí? un crecimiento por encima de las expectativas para el año 2019, pero como a todas las actividades económicas, como a todas las industrias culturales, la crisis económica, sanitaria, social, política, y agreguen lo que quieran agregarle, que produjo y que está produciendo todavía el coronavirus en el mundo, le pega de lleno también a las expectativas de crecimiento de la inversión publicitaria en el podcast, porque estamos hablando de que el crecimiento esperado estaba por encima del 25% de la inversión, y ahora estamos hablando de un crecimiento por debajo del 15%. ¿Sí? Casi que la expectativa de aumento, es decir, estamos hablando de una disminución del crecimiento, ¿sí? Una disminución del ritmo de crecimiento en inversión publicitaria.
De todas maneras, este informe aclara que todavía está muy cerca la industria de llegar a esa cifra esperada, que es de la de los mil millones. Pero que, bueno, este año se ralentizó aproximadamente por un 12% de diferencia. O sea que está mal, pero no tan mal, y se sigue en camino hacia esos resultados que se vienen pronosticando ya hace algunos años. Algunas cuestiones para que tengan en cuenta. Primero, cómo se fue fortaleciendo la categoría de noticias respecto del interés o como espacio publicitario para algunas industrias que ahora vamos a comentar dentro de un rato. No solo la categoría de noticias fue la beneficiaria, sino que también se encuentra la de comedia y sociedad y cultura. Los porcentajes acá, si quieren, los podemos mencionar. De noticias incrementó aproximadamente un 22% respecto del total, de comedia el 17% y sociedad y cultura un 13%. Así que, según el informe, se dice que los podcasts son más resistentes que otros medios en cuanto a todo lo que sucedió con el coronavirus, porque supuestamente es un canal que es más ágil y más flexible y se pueden realizar más cambios en cuanto a los mensajes publicitarios. Eso ya me genera una duda que ahora la voy a plantear, y otra de las cosas que quiero decir es que el 66% del total de los ingresos publicitarios que se produjeron en 2019 fueron conformados por mensajes leídos por los hosts, ¿no? Esta cifra esta modalidad que ya hablamos en la encuesta de consumo de podcast en Argentina y también se han comentado en diferentes estudios a nivel mundial sobre la preferencia de los oyentes en cuanto a recibir mensajes publicitarios de forma orgánica, ¿no? Y no de un audio de terceros.
Sí, hay otros datos que refuerzan eso, pero primero me gustaría destacar esto, ¿no? Que vos resaltaste, la categoría de noticias y de análisis de actualidad como la más rentable, ¿sí? Como la que más porcentaje de la inversión se lleva dentro de la inversión publicitaria. Y otra vez, déjame meter un poquito de cuchillo para este dato, que los podcasts de noticias y de actualidad sean los que mayor porcentaje de inversión publicitaria se llevan, está relacionado con dos cuestiones, o pueden relacionarse con dos cuestiones. Una, la relevancia de la industria tradicional de los medios de comunicación, o por lo menos de los medios periodísticos para producir este tipo de contenido. Y luego, el tan aclamado contenido no perecedero, que en muchas ocasiones se endosa como característica esencial del podcasting, ¿no? El podcast se puede escuchar 5 años después que lo hiciste. Bueno, acá otra vez estamos viendo cómo crece la importancia dentro de la industria de estos contenidos que tienen un ritmo de renovación más alto que el tradicional, ¿no? Son mucho más perecederos porque justamente hablan de noticias. Y después sale, en cuanto a lo que vos decías del anuncio dentro del contenido, ¿sí? De la relevancia de la armonía entre la pieza publicitaria y el contenido del podcast. Y bien mencionabas vos que el 66% de los anuncios pautados se hacen con una lectura una mención del conductor del podcast sobre esa marca o sobre el auspiciante. Otro dato que refuerza eso, que tiene que ver con la armonía y la búsqueda de inserción de la pieza publicitaria en el contenido, es que el 74% de las piezas publicitarias que se pautaron en la industria del podcast en 2019, por supuesto, remarco esto, en Estados Unidos, el 74% son piezas de mid-roll, ¿sí? O sea que están en el medio del contenido, no son pre-roll, ¿sí? Eso es mucho más conocido y muy difundido. Cada vez que miramos un video en YouTube o cada vez que ponemos un podcast, el anuncio que se dispara antes es pre-roll y el que se dispara después, es decir, finalizada la reproducción, es post-roll, sino que en el podcast está funcionando mucho el anuncio mid-roll. Y el último dato sobre formatos publicitarios es que el 44% de la inversión se hizo para anuncios de entre 31 y 60 segundos, ¿no? Más o menos medio minuto y un minuto la duración más buscada por los auspiciantes.
Otra cosa que me parece copada mencionar es el aumento de la inversión por parte de industrias como de las telecomunicaciones, los servicios profesionales de entidades no empresariales, y hay uno que me parece muy interesante mencionar, que son las industrias que ofrecen productos que, por ejemplo, se pueden encontrar en supermercados, ¿no? Productos empaquetados como comida, cosméticos, productos de limpieza.
Sin duda, Ale, son números para estar atentos. Estamos hablando de números que están muy alejados de las realidades de sobre todo los países de América del Sur, de América Latina a nivel general. pero que siempre sirven en cuanto dan a conocer y difunden el potencial comercial que tiene este formato.
Exactamente. Así que bueno, ya me parece que les dejamos muchos datos, muchos porcentajes por esta ocasión. Nos encontramos en el próximo episodio, Agus, y pronto les vamos a estar comentando algo que venimos tramando con Agustín. En realidad, son dos cosas, pero una va a suceder muy pronto, así que queremos que todos estén con nosotros acompañándonos en ese momento. Nada más, lo dejo ahí. ¿Qué te parece, Agus?
Para que estén atentos, para que estén atentos a las novedades y que nos sigan y que se suscriban a nuestro newsletter para seguir atentos a las novedades. Donde van a encontrar estas dos noticias y muchas otras más que les pueden resultar de interés. Lo dejamos acá, la seguimos en la próxima edición de Drop the Mic.
Hasta luego.